una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora en
el invitado.
La otra hora en el balcón, la querida, la mimada.
Hola, oyentes de Radio Sefrad, y bienvenidos nuevamente a esta sección, el invitado del Centro Sefarad Israel, en esta ocasión con Ángela Rivas. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tú vienes a presentar en Madrid, porque ya lo has presentado en otras ciudades de España, un libro que llama mucho la atención. Se llama El dossier de las mujeres sin rostro. Esto es una ficción, pero basada mucho en la realidad, ¿verdad?
Es cierto. Es una ficción, pero basada en hechos que, desgraciadamente, son reales. Y, desgraciadamente, también siguen ocurriendo hoy día. Por eso queremos que es nuestra obligación recordarlo, precisamente para que nunca más se vuelva a repetir. Nunca más.
Estamos hablando de, claro, el título dice Mujeres sin rostro. Uno puede pensar que es un libro sobre violencia de género, que también la hay, seguro, pero que esto está en un contexto histórico muy determinado y muy especial. Aunque empieza en el presente, se remonta al pasado, en la época del Holocausto judío, ¿no?
Efectivamente. El dossier está escrito con las SS rúnicas. Están tachadas las SS normales y se han escrito encima las SS, el nefasto símbolo de aquella brigada especial que tan tristes y tan desastrosos sucesos ha sido protagonista a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Está basado en el Holocausto. En el Holocausto, según Simon Wiesenthal o según Eliezer Wiesel, son dos monstruos que han defendido, monstruos desde el punto de vista de su talla moral y humana. Son monstruos que han defendido en distintas matices de lo que es el Holocausto. Para Simon Wiesenthal, el Holocausto era el asesinato sistemático de 11 millones de personas a manos de la maquinaria nazi. Simon Wiesenthal era judío, no es ningún secreto. Y Eleazar o Elie Wiesel también era judío y también era un gran pensador, premio Nobel de la Paz. Y este hombre decía que el Holocausto era solo y exclusivamente el exterminio de 6 millones de judíos a manos de la maquinaria nazi. Y lo argumentaba, decía, primero hablarán de que los nazis mataron a 11 millones, 6 de los cuales eran judíos. Luego dirán que murieron unos cuantos judíos. Y luego dirán que simplemente los nazis mataron a un montón de personas y nunca más hablarán de los judíos. Es decir, ambos tenían el mismo concepto del asesinato sistemático a manos de la maquinaria nazi de una serie de personas por el exclusivo hecho de ser lo que eran, es decir, de raza judía. Y para mi protagonista, para Judith von Koenig-Waldner, que es la autora o la que es de este dossier, hubo otro holocausto simultáneo, paralelo, invisible o invisibilizado y silencioso o silenciado, que consistió también en el asesinato, ultraje, violación, tortura de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En este caso ya no es un problema de identidad étnica, es un problema simplemente del hecho de ser mujer. Es decir, si por el simple hecho de ser judío los nazis ya te consideraban enemigo, reo de muerte, a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, se les ha considerado, no en esta guerra, Segunda Guerra Mundial, en las anteriores y en las posteriores y en las actuales, se las considera botín y arma de guerra. Por el simple hecho de ser mujeres. He aquí este paralelismo entre un holocausto y otro holocausto que establece Judith. Judith es una niña cuya madre fue rescatada por Ángel Sambrit, este diplomático aragonés, zaragozano, para más señas. Que
¿Como tú también eres de esas tierras o no?
No, yo soy madrileño.
Ah, pensaba que habías descubierto también por cercanía.
No, soy madrileño. No, lo he descubierto. Esto es la anécdota de cómo ocurrió esto es realmente interesante. Si tenemos tiempo, te la refiero. Ocurrió que el editor me encargó una historia sobre Hitler. Y me dijo que tenía datos fehacientes que demostraban que Hitler había podido escapar a la América Latina, concretamente a Argentina, concretamente a una especie de rancho cerca de los Andes, y que desde allí pues, se había dedicado a reírse del mundo y a vivir bien y holgadamente, que tenía pruebas. Y yo dije, ¿puedo ver esas pruebas? Sí, si tú escribes esto porque tenemos pruebas. Hay una señora que le llevaba todos los días el desayuno. Bueno, yo analicé esas pruebas y no eran más que testimonios deslavazados de personas que dijeron conocer a alguien que un día dijo que alguien le había contado que un amigo suyo sabía de que una tercera persona decía que en tal sitio, en Mendoza, en Córdoba, da igual, en Tucumán, donde fuera, da igual, Argentina es muy grande, desde el norte hasta la Patagonia, ¿verdad?
Había una casa en Misiones también que descubrieron.
Eso, sí. Bueno, pues que ahí estaba Hilder. Uh-huh. Bueno, yo le dije, mira, todo esto que me has contado no son más que elucubraciones, ¿no? Es más, he descubierto que hay como 25 libros que cuentan distintas formas por las que Hitler pudo escapar. Y todas dicen lo mismo, que tengo documentos secretos, tengo papeles irrefutables.
Sí,
tengo
una teoría de la conspiración de estas.
Teoría, sí, exacto. No hay otra. Digo, además, se plagian unos a otros. Digo, hay incluso autores argentinos que se plagian a sí mismos. Uno con otro, que, bueno, no es cuestión de... no voy a decir quién es porque no es mi cometido, pero hay libros en los que uno está basado en el libro de otro, que lo publicó 2 años antes. Y un inglés ha publicado un libro basado en un autor argentino que a su vez copió a un autor alemán, ojo, en Estados Unidos, pero de origen alemán, que es un escapado de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, bueno, pero esta teoría de las conspiraciones incluso nos remontan a los protocolos de los sabios de Sion, que también daban datos...
Claro.
Falsos.
Y entonces, mira, esto no es más que una cortina de humo que probablemente divulgaran los mismos nazis de Odessa o el mismo Stalin para que los servicios secretos occidentales estuvieran 50 años buscando a un Hitler que nunca pudo escapar de Berlín. Nunca. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Digo, pues si no te importa, mi libro irá sobre eso. Ah, pues vale, por lo que tú digas, vale. Entonces yo escribí este libro, empezando Judith con un dossier en el que recoge cierta información deslavazada. Judith trabaja para la Oficina de Documentación Judía de Simón Wiesenthal. Es, no podía ser de otra manera, la responsable del sistema de información, ¿verdad? Uh-huh. Mi profesión de informático me permite conocer muy bien los entresijos de cómo se mueven ese tipo de funciones y describirlas con más detalle quizá que otra persona más profana. Entonces, Judith, como responsable de análisis de información, llega a una serie de conclusiones y llega a una serie de acopios de datos que ella va reflejando en un dossier, pero que nunca son considerados importantes, o mejor dicho, prioritarios, por su famoso jefe. A Simón Wiesenthal solo le preocupaba la conciencia viva del Holocausto, cazar el mayor número posible de jerarcas nazis, y lo hizo muy bien. Llevó a los tribunales a 1.100 jerarcas nazis, y los 1.100 fueron juzgados. Juzgados, no asesinados, ni venganza en lugar de justicia, ni cosas así. No, bueno, él lo presentaba, decía, aquí están, se los detenía, se los llevaba, se los juzgaba. Algunos, muy pocos, fueron encontrados inocentes, como el famoso teniente que detuvo a Ana Frank, demostró que cumplía órdenes, que no estaba haciendo nada fuera que no estuviera previsto en su escala de mando, y que le ordenaron ir a un sitio concreto, detener en la guardilla a unas personas concretas. Él llegó, las detuvo, las presentó, se las llevó a quien se lo había pedido y no hizo más nada. No se sobrepasó, no cometió ningún otro delito, digamos, que en tiempos de guerra se pueda considerar como excederse, ¿no?, en tus funciones. Uh-huh. Entonces, pues fue declarado inocente y ya está, no le pasó más nada. Pero aún así, Simón lo llevó a la justicia. Es decir, Guillermo, el famoso caso también en Argentina de nuestro Adolfo, el otro Adolfo Eichmann. Uh-huh.
Pero no pasó por las manos de Wiesenthal. Ese caso pasó por servicios secretos israelíes.
Sí, eso, el Mossad lo detuvo y lo deportó ilegalmente. Pero ¿quién le dio los datos al Mossad?
Bueno, que yo sepa, lo delataron inmigrantes alemanes que vivían en Argentina, que lo hicieron conocer a Wiesenthal.
A Wiesenthal, sí, lo hicieron conocer. Y a Simón Wiesenthal lo llevaron a Argentina con la peregrina idea de que allí estaba Martin Bormann. Uh-huh. Y fue una trampa tremenda, porque ni Bormann estuvo jamás en la Argentina, entonces no se podía saber. Pero luego se demostró, porque se encontró fortuitamente un cadáver en unas obras de ampliación cerca de una estación de Berlín. Y ese cadáver estaba junto a otro cadáver que era mucho más alto. Y alguien dedujo, por la diferencia de tamaño, que podían tratarse del doctor que atendía a los que estaban refugiados en el búnker y del propio Martin Bormann. Uh-huh. Entonces hicieron prueba de ADN, la familia se sometió voluntariamente a prueba de ADN y demostraron que efectivamente ese cadáver que llevaba enterrado en Berlín 50 años era de Martin Bormann. Con lo cual, nunca tuvo en Argentina, jamás, pero aún así hay libros como con Hitler.
Sí, sí, sí.
Wow, testimonio.
Bueno, bueno, yo recuerdo de mi infancia.
Yo he hablado con Bormann.
Las portadas de las revistas, Bormann en la Argentina, etcétera, etcétera. Bien, también Mengele.
Mengele fue a Brasil. Pero a Mengele jamás le pudieron echar el guante. Mira qué curioso.
Es. Vale. Pero esto es la historia de cómo nace el libro. Pero sí. ¿Qué es lo que pasa en el libro? ¿Por qué usted dice que las mujeres sufrieron un holocausto?
Las mujeres sufrieron un holocausto porque tanto los alemanes, cuando tomaban una población considerada enemiga, en Polonia y en Rusia y en otras partes, cuando entraron en Bohemia, cuando entraron en Checoslovaquia, torturaban, violaban y consideraban a las mujeres como su trofeo personal. Incluso en los campos de concentración, aunque estaba prohibido por ley, no por ley de humanidad, sino porque estaban prohibidas las relaciones sexuales con hebreas, ¿vale? Uh-huh. Los alemanes abusaban también de las mujeres, y sobre todo a las más hermosas, pero los oficiales lo hacían siempre con la cara tapada, porque estaba prohibido por ley tener relaciones sexuales con judías o con uh-huh. judíos. Entonces lo hacían igual, las violaban igual, pero con la cara tapada para que no fueran reconocidos. Eso demuestra que efectivamente eran conscientes de que estaban cometiendo un delito. Pero no un delito contra la ley racista, sino un delito contra la propia humanidad, contra la propia naturaleza de esas mujeres. Y posteriormente los rusos, cuando iniciaron su contraofensiva, se sabe que violaron a más de 2 millones de mujeres. Uh-huh. Tanto, y fue tan escandalosa su actuación, que el propio Stalin les tuvo que decir que, por favor, se moderaran un poquito. Uh-huh. Pero tampoco se lo dijo de una forma muy, muy
recuerdo muy esa escena en la película del tambor de hojalata, cuando los rusos entran en Alemania y proceden a eso, ¿no? a ese tipo de desmanes.
Sí, sí, sí. Entonces, Judith se dedica con su compañero, con su esposo, un judío húngaro, Alko Slot, se dedica a recorrer Europa buscando testimonios de mujeres que han sobrevivido a este horror, ¿no? Alko es un agente de Simón Wiesenthal que tiene una memoria fotográfica brutal. Es capaz de ver a una persona, hacer un dibujo de esa persona de memoria, y luego presentarlo a los servicios secretos y decir, esta es la persona que yo he visto. ¿Es quien decís? Sí, no, sí. Bueno, y así se puede identificar a alguien sin necesidad de fotos ni grandes sistemas de vigilancia, etcétera, ¿no? Pues Alko, junto con Judith, quiere hacer dibujos de estas mujeres, pero las mujeres le dicen que sienten tanta vergüenza, tanto oprobio, tanta humillación por lo que les ha ocurrido, que la propia comunidad las rechaza. Es decir, tú has sido humillada por el enemigo, y tu propia comunidad, en lugar de apoyarte y darte, digamos, su amistad o su cariño o algo así como acogerte y quitarte o tratar de quitarte toda esa importancia, pues no, encima te señalan con el dedo, uh-huh. como decían muchas alemanas en Berlín, ¿no? Decía,
pero eso pasa hoy en día, por ejemplo, en la India, que las mujeres que son violadas son despreciadas por su familia. A veces hay crímenes de honor por
efectivamente,
eso.
Efectivamente, efectivamente.
Y en el mundo musulmán.
Y en el mundo musulmán, el mundo de Pakistán, el otro día, pues que han vamos, que no es tan infrecuente y además ocurre constantemente que han una multitud ha linchado a una pareja porque pensaban huir y no eran matrimonio, eran uh-huh. era ella probablemente o él, uno de los, o los dos eran adúlteros, ¿no? Y entonces los han matado, o sea, en tanto la justicia por su mano, porque oye, el amor no tiene que ver con esto. Estos son juicios de honor, padres que matan a su propia hija uh-huh. porque se sienten deshonrados por ellas, etcétera.
Pero si este fenómeno es tan habitual y general, este tipo de abusos y ataques y desmanes contra las mujeres, ¿por qué situarlo justo en el escenario del holocausto?
Bien, porque cuando, la anécdota continúa, cuando yo descubrí que todo lo que me estaba diciendo el editor no tenía ni pies ni cabeza, ya llevaba 100 páginas, ya había creado el personaje Judith, ya la había hecho partícipe de un dossier en el que estaba recopilando información sobre Hitler, claro, y ya me vi la necesidad de mantener, digamos, el personaje, porque la verdad, yo me enamoré enseguida del personaje de Judith. Me pareció uh-huh. una persona fuerte, una persona honesta, una persona que tiene una visión de misión importante y que sabe muy bien lo que quiere. Y que entonces me pareció muy mal matar al personaje. Entonces uh-huh. seguí con el personaje y con su entorno.
Entiendo, Ángel, entonces, que si este editor te llama a ti es porque tienes otros libros ya publicados.
Sí, mira, al final del libro Cuéntame, pequeña reseña de los libros que ya tengo publicados.
¿Y de qué tratan esos libros?
Pues, curiosamente, los tres últimos tienen a mujeres como heroínas. Uh-huh. El anterior es El día que aprendí a flotar, una mujer capaz de despertar un amor tan apasionado que cuando ella fallece por un cáncer de pulmón, su esposo se intenta suicidar por tres veces y finalmente su propio recuerdo, es decir, la propia aparición de su esposa muerta le hace entender que debe seguir viviendo porque ella quiere que viva. Uh-huh. El anterior es La estirpe, en el que también la protagonista es femenina, en el que los descendientes de Inés de Castro, otro personaje histórico importante, que no solamente fue asesinada Inés de Castro, sino que una vez muerta y muerto su esposo, don Pedro I de Portugal, a Inés de Castro las Cortes de Coimbra la declararon concubina, la declararon puta del rey. Dijeron que no se había casado nunca, adjuraron de su propio reconocimiento de boda, porque el rey les hizo reconocer que se había casado, aunque no pudo mostrar el acta matrimonial porque le había sido robada. Y una vez que murió el rey, la declararon concubina, declararon ilegal, ilegítimos a sus hijos, uh-huh, y les destituyeron del
trono. O sea que siempre tratas de ambientarte en algún periodo histórico también, ¿no?
En periodos históricos sí, y además con hechos reales. Siempre uh-huh. trato de que los hechos que yo narro sean contrastados, sean veraces y sean, evidentemente, que la gente los pueda, si quiere, comprobar en otras fuentes, ¿no?
Vamos a hablar de algo que vas a hacer esta semana, porque aparte de presentarnos aquí en Radio Sefarad, pues la gente puede ir a escucharte, a verte y a preguntarte en sitios concretos. Primero, el jueves, creo que estás en el Centro Sefarad Israel, ¿no?
El jueves 23 tenemos previsto presentar esta obra en el Centro Sefarad de Israel, efectivamente.
Porque a la mañana también lo presentas, pero ahí la entrada no es libre, ¿no? Es el Parlamento, creo.
El Parlamento tiene otra función, sí. Tiene un... ¿Cómo te diré? Tiene, digamos, está más acotado. Es algo que es más cerrado, más endogámico. Me parece que solo las personas que tienen acceso uh-huh. pueden disfrutar de estas.
¿Y esto lo presenta? ¿Cómo es que se presenta un libro de ficción en
el Centro Sefarad?
En el Centro Sefarad me parece más lógico. Sí, sí. Pero que en el Congreso se presente.
Bueno, porque lo hicimos en las Cortes de Aragón. Uh-huh. Y las Cortes de Aragón, digamos que como homenaje a Sanbrid y a su otro aragonés, Romero Radigales, ambos justos entre las naciones por el Yad Vashem, y ambos, tienen en su haber la liberación o por lo menos la salvación de más de 6.000 personas del Holocausto. Entonces, aquí asistieron cónsules, asistieron el vicepresidente segundo del gobierno de Aragón, aquí asistieron familiares de ambos dos héroes, aquí asistieron descendientes, pues ya no quedan más que hijos mayores y nietos, ¿no? Pero vamos, que digamos que se sentó un precedente importante, ¿no? Y entonces, en esta presentación se nos pidió también una representación del gobierno de Aragón. El gobierno de Aragón tiene algunos diputados en las Cortes, uh-huh. Lógicamente por sus propias circunscripciones. Y estos diputados pues, lo han movido. Y es algo que las Cortes o en las Cortes españolas, si los diputados promueven algo, parece ser que son más proclives. Si tú lo pides desde el exterior,
es más difícil.
Te van a decir que, perdone, ¿cómo ha dicho? ¿Qué es lo que quiere usted hacer? Pero bueno, si son los señores diputados quienes los piden, pues no nos queda más remedio que acatar su
decisión. Bueno, pero vamos a la convocatoria popular para la gente de a pie.
Entrada libre, sí.
Entrada libre es el jueves.
El jueves 23.
23 a las 7.
A las 7 de la tarde.
Bueno, como es entrada libre y tampoco es el Teatro de la Ópera, pues. No hay muchísimos asientos, yo lo recomiendo a la gente ir un ratito antes para asegurarse que pueden hablar, preguntar, porque ahora nos vas a decir quiénes van a estar en esta presentación del dossier de las mujeres sin rostro. Sí. Aparte de ti mismo.
Sí, aparte de mí mismo, obviamente, y aparte del anfitrión del centro, que es don Miguel de Lucas, tenemos nada menos y nada más que a Eva Benatar. Doña Eva Benatar es conocidísima por la comunidad
aquí en la radio es muy conocida.
Porque es, aparte que es la vicepresidenta de la comunidad judía en Madrid, es una figura para mí asombrosa. Yo cuando la conocí tuve una emoción tremenda porque ella es una niña realmente rescatada por Sanbrid uh-huh. cuando era una niña en Budapest. Como la madre de mi personaje, como uh-huh. Judith. Es decir, la madre Judith es una niña rescatada por San Vid cuando es una niña que los trenes de la muerte pues le hacen detener el tren y su familia y tal, pues luego ellos se lo cuentan. Cuando es mayor, le cuenta a Judith, mira, pasó esto con Ángel San Vid. Y precisamente ella va a Zaragoza, de ahí que empieza el libro, en Zaragoza, a depositar un ramo de rosas a la estatua de Ángel San Vid porque salvó a su madre cuando era una niña. Entonces, cuando yo me enteré que Eva Benatar podía y aceptaba además formar parte de esta ponencia, pues me emocioné muchísimo. Uh-huh. Primero porque le dije, Eva, si puedes ser la mamá de mi personaje. Y dice, pues sí, probablemente pueda ser la mamá de tu personaje. Lo que pasa es que la vida de Eva y la vida de mi personaje han discurrido por, claro, la realidad siempre supera la ficción, como tú bien sabes.
¿Y quién más va a estar en la
Va a estar don Pedro Lalanda, que es el presidente de Avant Forum y de Bruce Commodities, y es un empresario que ha externalizado muchísimas empresas españolas y que tiene un reconocimiento muy fuerte entre el mundo empresarial. Y va a estar don Fernando Lleida. Don Fernando Lleida es grausino, como Romero Radigales. Hablará él de Sebastián Romero Radigales, Eva hablará de San Vid, Pedro Lalanda presentará la novela y yo explicaré los motivos que me llevaron a escribir esto y desvelaré algunos entresijos, no todos, obviamente, porque estas cosas se hacen precisamente para que la gente lo lea. Si lo cuentas, pues ya no tiene interés el leer.
Claro, y esto está en la editorial...
Debe Ediciones.
Debe Ediciones. El libro se llama El dossier de las mujeres sin rostro y el autor Ángela Rivas. Pueden ir a escucharlo o si no pueden, pues pueden ir a la librería a comprar el libro si les interesa lo que les ha contado su autor, al que agradecemos que se haya acercado aquí a Radio Sefarad a contarnos.